Caos significa confusión, desorden total. Desorden total. Algo que está totalmente desordenado, absolutamente desordenado, es un caos. Si yo quisiera decir en otra palabra, en otra forma, la palabra apocalipsis, la palabra equivalente a apocalipsis es caos. Jesucristo habló de una gran tribulación. El profeta Daniel habló de una gran tribulación. Ahorita lo vamos a ver en las escrituras. Advierto, ustedes saben que un estudio de profecía yo lo doy en 8 horas. No tengan miedo. Tengo permiso nada más 45 minutos y si no me expulsan de aquí de la iglesia. Así que tengo que explicar en forma sencilla lo que voy a hablar. Gran tribulación es caos, apocalipsis es caos y caos es caos. El apocalipsis es un caos en toda la creación. La gran tribulación es un caos en el mar, en la tierra, en los ríos, en la vegetación, en los astros. Un caos, ¿sabe qué es un caos? Imagínese los astros en caos, y los ríos en caos, y los mares en caos, y la tierra en caos. Eso es apocalipsis. Pero la gran tribulación implica no solo un caos en la naturaleza, implica un caos en la política mundial. Implica un caos en la religión. Implica un caos. Cuando digo religión me refiero a todos los asuntos espirituales. Implica un caos en la paz. Va a haber guerra. El problema es que el apocalipsis se hace un caos total. Lo estoy diciendo en palabras muy sencillas. Caos en la naturaleza, caos en la política, caos militarmente, caos espiritualmente. Todo va a ser un desastre. Y esto va a traer mucho dolor a toda la humanidad. Los que hemos estudiado la palabra de Dios, he platicado con mucha gente y estamos de acuerdo en que estamos llegando a los últimos días, a los últimos tiempos, no del fin del mundo, de la venida de Jesús. Jesús prometió que va a volver y va a volver. Y Él dijo, cuando vean esto, sepan que yo estoy a la puerta. La palabra, la recomendación de Jesucristo no es que tengamos miedo, ni que corramos, ni que compremos comida, ni que compremos agua, ni que nos vayamos a la luna. No. La recomendación del Señor es estén preparados. Porque algunas personas dicen creer en lo que viene, pero viven como si no creyeran. Y las personas sabias tienen que oír las palabras del Señor Jesucristo y aplicarlas a su vida. De hecho, vamos a leer un pasaje que dice, ocúpense de ustedes mismos, ocúpate de ti. Orad por vosotros mismos. Están pasando en el mundo cosas que mucha gente no sabe. Hay gente que ni siquiera ve las noticias porque dice, no quiero oír problemas, mejor no veo las noticias. Es lo más sano. Y algunos vemos noticias. Yo soy un ávido lector de los periódicos y de las noticias de la televisión. Por eso quiero saber lo que está pasando en el mundo. Están pasando cosas que ni ustedes saben ni yo sabía. Cosas que deberían alarmarnos. Para poder estar alertas, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo. En todas las áreas. Ahorita estamos alarmados por la guerra, primero con la guerra de Rusia contra Ucrania. Hoy estamos alarmados con la guerra de Israel contra un grupo terrorista. Vamos a ver ahorita un vistazo de lo que está pasando en el mundo, rápido. De lo cual tú eres participante, tú sabes lo que está pasando, hay muchas cosas que están pasando, pero como somos como la rana, ¿verdad? El ejemplo de la rana que lo meten en agua tibia, o en agua fría, le ponen una lumbre abajo y empieza el agua a calentarse y la rana, eso cuentan, ¿verdad? Es una anécdota. Que se empieza a calentar el agua y al principio la rana no se da cuenta y no se va dando cuenta de los cambios hasta que está cocida. Y no somos parecidos a eso. Empieza las cosas a hacer crisis en nuestro entorno, pero como es progresivo, nos vamos adaptando. Y ya muchos de ustedes me asustan de que todos los días aparecen aquí en Monterrey 6 muertos, 7 muertos, decapitados, cortados, hechos pedazos. Lo vemos. ¿Cuántos van? Ahorita estaba viendo el periódico ayer, 870 muertos ejecutados aquí en Monterrey. Y que secuestraron, jóvenes. Ya estamos acostumbrados, ya. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo sabemos el tiempo que vas a venir? Dijo, estén atentos a las señales. Manténganse despiertos. Para que no venga sobre vosotros aquel día como una sorpresa. Los que no tienen las escrituras no saben nada. Los que las tenemos deberíamos estar apercibidos. Según el Apocalipsis va a haber calor extremo, sequías, incendios, ecosistemas afectados, huracanes, terremotos, con la palabra que se usa hoy, atípico. Hay un incendio atípico, hay un maremoto atípico, hay un terremoto atípico, todo es atípico. Los que vivimos en Monterrey, desde marzo hasta septiembre tuvimos temperaturas de 45 grados. Los que teníamos un clima, un mini split, pues podíamos dormir, pobres de los que no tenían. Atípico. O sea, no es normal. En mes de julio, el periódico The Wall Street Journal de Estados Unidos, en julio, escribió lo siguiente. Hornea, así se llama el título, hornea el calor al mundo. ¿Tú tuviste calor? Sí, en todo el mundo fue eso. Oiga lo que dice así. Olas de calor letales están trastocando la vida cotidiana en grandes partes de Estados Unidos, Europa y Asia. Al tiempo que el calentamiento de océanos y una humedad sin precedentes avivan uno de los veranos más calurosos que jamás se haya registrado. Atípico. Meteorólogos reportan que el mes pasado, o sea junio, fue el junio más caluroso de todos los tiempos y que el 23 podría ser el año más caliente jamás registrado. ¿Eso es un calor qué? Dígalo fuerte. Atípico. Y escuché otros meteorólogos en televisión diciendo, el próximo año va a ser peor. Un científico, Juan Enríquez Cabot, este hombre es académico, es un empresario mexicano, escritor, tiene como unos 9 libros de finanzas, es exalumno de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Es ejecutivo de una compañía muy grande, pero es científico. Y el mes de febrero de este año fueron a la Antártida. Y voy a leerles unas frases que él escribió. Él escribió el tema, dice, emergencia. Algunas frases dice así: el mundo se calienta, los mares suben, al planeta se le acaba la paciencia y a nosotros el tiempo. Les dije quién lo está diciendo para que no piensen que lo dijo Pancho López o la vecina que está al lado de mi casa, la viejita que vive allá en... No, es un científico. Sigo leyendo. Esta es una emergencia. El mundo sufre tremenda fiebre. Las temperaturas promedio en mares y tierras no tienen precedentes en decenas de miles de años. Y solo van a empeorar. México va a sufrir lo que nunca ha sufrido. Enfrentará tremendas crisis, huracanes, inundaciones, sequías, muertos de calor. Me brinco otra frase. Ya veníamos perdiendo más o menos el 13% del hielo oceánico invernal. El 13%. Cada década. O sea, en 10 años se perdía ¿cuánto? El 13% del hielo en los polos. Pero en el 2023 no tuvo precedentes. En un año perdimos más de 1.500 millones de kilómetros cuadrados de hielo de la Antártida. Cambio de tal magnitud que estadísticamente solo ocurre una vez cada 7.500 millones de años. ¿Está entendiendo esto? El cambio que sufrió este año, el hielo, ocurre una vez cada 7.500 millones de años. Sucedió en un año. Es como si en un solo año desapareciera casi todo México, si fuera hielo. ¿Qué estamos presenciando? Estamos presenciando un cambio climático tremendo. Pero no nos damos cuenta nosotros porque no vivimos en la playa. Hace años fui a Cancún. Me gustó Cancún. Disfruté Cancún. Hace 4 años fui a Cancún y empezó a haber una plaga de una alga llamada sargazo. Después volví a ir y estaba inundado de sargazo. No puede uno estar caminando. Sacan el sargazo, lo meten en la playa, lo sacan a la orilla, lo sacan con camiones y está infestado de moluscos pequeños que se pudren, apesta y hay muchas moscas. Y es el lugar más turístico de México. Y apenas comienza la primavera y el sargazo inunda Cancún. ¿Por qué? Porque el cambio de la temperatura del agua favorece la multiplicación de esa alga. Los ecosistemas se están alterando. Y dice, si quiere venir a Cancún, venga en noviembre o diciembre, porque si viene en marzo, va a tener que andar enredado entre algas. Bueno, mire, Libia, el mes pasado, en Libia, en septiembre, el día 15 de septiembre, vino una lluvia que se estacionó sobre Libia y se inundó y hubo más de 11.300 muertos 11,300 muertos en una tarde y 10,000 desaparecidos. Eso es atípico. El sargazo es atípico. El deshielo es atípico. El calor es atípico. Y cuando tú lees en Apocalipsis lo que dice que va a pasar, cualquiera diría, eso es un cuento, eso no puede pasar. Está empezando a descomponerse y a convertirse en un caos nuestro lugar donde vivimos. Incendios atípicos en Australia, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, incendios, destruyendo casas y vidas y todo. No estoy diciendo nada que tú no hayas visto en la televisión. Estoy trayendo estas ideas para que tú abras los ojos y digas, es cierto, ¿qué está pasando? Esto no era así. Está viendo una violencia e inmoralidad impresionante. Hace años, 20 años, tuve la oportunidad de ir a ¿cómo se llama el estado? Michoacán. Ir de pueblo en pueblo, disfrutando de la comida de los pueblos, de cada pueblito, cada media hora, cada hora hay un pueblito, y de las artesanías hermosas que hay en Michoacán. Y dije, tenemos que venir. No puedes ir a Michoacán ahorita. Te desaparecen. Batallas para ir a McAllen o Laredo porque vas y a lo mejor ya no regresas. ¿Qué dice Dios en Génesis cuando él trajo el diluvio? Cuando dijo Dios, ya basta. ¿Qué dice? La tierra se corrompió delante de Dios. Estoy leyendo Génesis 6. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? Dígalo. A mí me gusta que me contestes si le haces una pregunta. Porque entonces quiere decir que estamos comunicándonos. O si ya se durmieron, mejor me voy. ¿Qué dice que estaba viendo Dios? Violencia. ¿Qué está viendo Dios ahora en México? Y en todo el mundo. Y miró Dios la tierra que estaba corrompida. Está hablando de la moral. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y dijo Jesús, como en los días de Noé, así será cuando yo venga. ¿Están entendiendo o no? Confusión espiritual. Compré una revista hace 10 años, decía Religiones del Mundo. No la traje porque me tardaría aquí una tarde estar leyendo todas las religiones que hay. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo habló y dice así, 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros o mentirosos hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos, antes que venga Jesús, va a haber una confusión espiritual. Jesús mismo lo dice, van a venir muchos Cristo, muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y falsos maestros, y van a engañar a muchos. Es una señal de nuestro tiempo. Dice en Mateo 24, el Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Por eso tenemos obligación personal, compromiso con nosotros mismos de leer la palabra, de estudiar la palabra, para que no venga un predicador y nos saque del camino de la vida. Que en lugar de darnos pan de vida, nos quiera dar algarrobas, la comida de los cerdos. Por eso insistimos mucho, hermano, venga a los estudios bíblicos. Porque hay un montón de gente predicando tantas cosas absurdas, usando la Biblia. No nos extrañe, pues Satanás fue a tentar a Jesucristo y le dijo, está escrito, usó la, Satanás usando la Biblia con el Señor Jesucristo. Dijo Jesús, va a haber guerras, guerras, y está habiendo guerras. Estamos atentos a lo que está pasando en Israel. Israel está luchando por su supervivencia. La idea de todos los árabes es exterminar a los judíos. En la guerra de Yom Kippur decían, vamos a echarlos al mar, se ahoguen. Lo que no saben es que Dios está comprometido con Israel. Dios está comprometido con Israel. Pero va a haber guerras. Lo que tú tienes que saber es que Israel, proféticamente hablando, Israel es el reloj de Dios. No son las naciones del mundo, no es México, no es China, no es Rusia. Israel es el reloj de Dios. El ángel le dijo al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas para traer la paz, el fin del pecado, la restauración de todas las... Le da todo lo que es cuando Cristo viene. 70 sobre Israel. Israel nos marca. Y al final de este mensaje voy a dar una clave para que tú entiendas qué tan cerca estamos. Yo les diría ahorita, se lo voy a decir ahorita de una vez, estamos muy cerca, pero todavía no. Dígalo conmigo. Estamos muy cerca, porque uno va a decir, ay, ya, lo que va pasando en Israel ahorita, a lo mejor ya mañana, no. Falta un poquitito más, no sé, 3, 4, 5 años, no sé, nadie sabe. Y cualquiera que te diga que lo sabe es un mentiroso. Pero Jesús nos dijo, el mensaje de Jesús es, manténganse despiertos. El avisado está despierto, atento. El atarantado no se da cuenta, anda, va al matadero y va caminando muy contento. Lo que está pasando en Israel es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Químicamente hablando, un catalizador es un acelerador de las cosas. Es un acelerador de las reacciones químicas. Lo que está pasando en Israel es para acelerar lo que viene. Es tan grave que ahorita Estados Unidos está mandando portaaviones, Irán está amenazando, Rusia también está diciendo por ahí cosas. Y Irán es un país que tiene un gran ejército y mucho dinero y muchas armas. Y todos los árabes son más de 100 millones de árabes. Y todos son musulmanes. Y todos odian a Israel desde que Israel fue creado por Dios. Pero Dios está comprometido con Israel. Hacemos bien en estar atentos. Oiga las palabras de Jesucristo. Cuando le preguntaron cuándo iba a venir, ¿cuándo vas a regresar? Porque el pueblo judío, los discípulos de Jesús, no solo los 12, los que seguían a Jesús y las multitudes que seguían a Jesús, Jesús les habló del reino, del establecimiento de su reino que fue profetizado desde hace muchos miles, cientos de años. Desde los tiempos de David, el rey, 1000 años antes de Cristo. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Todavía el día que fue levantado el Señor Jesucristo, le preguntan los discípulos, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. A ustedes les corresponde, ¿qué? Estar despiertos, estar preparados. No te duermas. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, cuando Él va a llegar. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y dónde están los hermanos cristianos? Pues andan comiendo y tomando, bebiendo, bueno, comiendo Coca-Cola, ¿verdad? Andan en deportes, sano es sano, el deporte es muy sano, hay que hacer mucho deporte, ocúpate, gasta tu vida en deportes. Negocios, haz negocios porque hay que hacer mucho dinero, para eso estamos aquí. Verso 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Y aquí viene la exhortación, que es lo que yo estoy diciendo. Todo el mensaje es, pónganse vivos. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué? ¿Están leyendo? ¿Estás qué? ¿Preparados para qué? Para encontrarte con el Señor Jesucristo. ¿Cómo quieres encontrarte? ¿Cómo esperas que Él te encuentre? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo esperas que te encuentre? Ahorita estábamos mi esposa y yo platicando, viendo lo que está pasando en Gaza, en la franja de Gaza, y cómo están destruyendo los hogares, y cómo la gente está sacando lo que puede. Y van caminando, y sus hogares ya están destruidos. Están huyendo por salvar su vida. No tienen agua, no tienen luz, no tienen combustible, no tienen comida, no tienen medicina. ¿Crees que están preocupados porque me peleé con mi tío? ¿Crees que están preocupados porque es que discutí con mi esposa porque no me llevó al cine? Cuando venga lo que viene, el orgullo del hombre va a ser destruido, abatido. Todos los pleitos por orgullo van a, no va a haber espacio para eso en tu corazón. Estar preparados es saber que ya nos vamos. Estar preparados es que vamos a ver el rostro del Señor Jesús. Algunos en esta generación lo van a ver venir, si logran, dice el apóstol, dice el profeta Daniel, bienaventurado y santo el que espere y llegue a 1335 días. El que espere y llegue. No les puedo decir toda la explicación de este pasaje, solamente está usando la palabra bienaventurado el que espere y qué, y logre llegar, porque la cosa va a estar horrible, y más para los que tienen niños, bebés. Dice en Mateo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Lo que está diciendo Jesús es, ¿ha habido tribulación en el mundo? Sí, y va a haber después, sí, pero va a haber un tiempo en que eso va a ser horrible. Como esa gran tribulación, ni ha habido antes, ni va a haber después. Ese tiempo es una trampa para la humanidad. Dios está enojado por toda la maldad que hay. Así como se enojó con la gente en el tiempo de Noé, que dijo, ya basta, ya. Vuelvo a leer Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación con no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Voy a leer el mismo pasaje en otra versión, nueva traducción viviente. El mismo pasaje, Mateo 24:21. Pues habrá más angustia que cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte el tiempo de calamidad, ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Sí, viene un tiempo muy difícil. Cerquita, pero no todavía. Dígalo conmigo. Cerquita, pero no todavía. Todavía puedes ir al cine. Todavía puedes ir a ver el juego de los Tigres y los Rayados. Jesús nos exhorta. Ya voy a terminar. Eso creo. Lucas 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, enderezate y empieza a mirar a tu nación celestial. Porque tu salvación el Señor Jesús está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. No el fin del mundo. Es otra cosa. De cierto os digo que no pasará esta generación, los que vean estas cosas, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también, ¿por quién? Por vosotros. Ora por ti, Señor. Permíteme estar de tal manera entregado a ti, Señor, que cuando me encuentre contigo, no me avergüence. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. ¿Y de qué? Las preocupaciones de esta vida. Y vengas de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cómo un qué? ¿Sabe cómo llega un lazo? ¿Han visto? ¿Han visto los rodeos? Aunque sea en televisión. Yo nunca he visto un rodeo de verdad, pero en la televisión he visto que va un caballo corriendo y un ranchero que en otro caballo lanza un lazo, lo agarra de las patas y el caballo y el toro o el animal cae de repente. Jesús dice, este caos que viene va a ser de repente. Así como les pasó a los judíos que estaban el sábado en una fiesta musical, miles de jóvenes disfrutando a su manera, y llegaron los terroristas, empezarlos a matar indiscriminadamente. Fue una sorpresa. Verso 16, 36. Porque velad pues, orando en todo tiempo. ¿Velad pues qué? Orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, para que seáis tenidos por dignos. ¿Sabes qué dice Jesús aquí en estas palabras? Dice, ninguno es digno de escapar. Todos merecen estar ahí. Pero los que estén orando y buscando al Señor van a ser tenidos por dignos, y Dios va a hacer algo para salvar a esa gente. Oiga este pasaje de Ezequiel, capítulo 14. Es un pasaje muy revelador acerca de quién es digno y quién no. Ezequiel 14, verso 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella a los hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. No se siente este pasaje. Dice Dios, si yo trajera y decida castigar la tierra, solamente hay tres personas que serían dignas de que yo lo salve. Noé, que lo hizo en el diluvio. Daniel y Job. Solo ellos. Todos los demás no son dignos. Sin embargo, Jesús dijo, oren por ustedes mismos para que Dios diga, bueno, le voy a dar chance. Porque se ha esforzado. Porque me ha buscado. Porque ha hecho lo que es agradable delante de mis ojos. Termino. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo prepararse? Pues Jesús nos dijo cómo. Primero, mantén viva tu relación con Dios. Imagínate. Imagínate. Que llegue este tiempo. Y se acaba la comida. Y por la guerra, como ya, pues cortan la luz y el agua. Y luego viene, va a venir un gobernante que va a decir, o me rindes adoración a mí, o no vas a poder comprar ni vender. O te pones la marca, mi marca, que tú eres mi propiedad, que me vas a adorar a mí, como, me vas a reconocer como Dios, o no vas a poder comprar ni vender. Y vas a ir con tu tarjetita y no pasa. Y vas a apagar la luz y no pasa. Y vas a apagar el agua y no pasa. Y no pasa y no pasa y no hay y no pasa y no hay. No puedes comprar ni vender porque no tienes qué cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué van a comer tus hijos? Aparte de la persecución, esa parte. Pero ¿qué estoy diciendo? Los que tenemos y tengamos y mantengamos una relación viva con Dios, podemos esperar maravillas de Dios, milagros de Dios. Ángeles trayéndonos comida, cuervos trayéndonos comida. El pueblo de Israel vivió siempre, en la noche tenían luz y calor. En el desierto, en el día tenían sombra, aire acondicionado natural, alimento. Por 40 años Dios estuvo dando de comer. Cuando Jesús vino, multiplicó los panes 2 veces y le dio de comer a montones hasta sobró. Los que mantenga una relación con Dios viva verán a los ángeles que suben y bajan para dar alimento. Lo hizo con Elías, lo hizo con el pueblo de Dios. Dios es suficiente. Cantábamos ahorita, Jesucristo es suficiente en todo. Vive, segunda cosa, vive sabiendo que ya te vas. Imagínense. Imagínense así, rápido, rápido. Allá en la franja de Gaza, en el norte, donde hoy están invadiendo, hoy en la mañana. El viernes pasado, no este viernes, hace 8 días o 10 días, decía, vendo casa, vendo casa, vendo casa, tantos millones, vendo casa, vendo casa. El sábado, bombardean, y la casa... ya ven nada. Nomás está el letrero, vendo casa y todo quebrado. Así va a pasar con aquellos que están empeñados en hacer riquezas aquí, vivir aquí y disfrutar aquí. Ya nos vamos. Tengo un amigo que dijo a su esposa, vamos de vacaciones. Era viernes y el domingo comenzaba la Semana Santa. Vámonos, vacaciones. Pues vámonos, pues órale. El sábado metieron maletas y todo y vámonos. Hotel cerrado, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Otro más allá, no hay lugar. Otro, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. ¿Sabes qué hicieron? Durmieron en la calle. Y luego se regresaron. ¿Por qué? ¿Porque no estaban preparados? ¿No se prepararon? ¿No hay espacio? ¿No hay lugar? ¿Está todo lleno? ¿Semana Santa todo, todo lleno? Hace años quise comprar unas vacaciones de Semana Santa en Puerto Vallarta. Una semana de hotel. Llamo. Me dice, no hay lugar. No, desde enero se vendieron. Todo está vendido. Ni se le ocurra venir. A menos si quiero dormir en Camarena. Vive sabiendo que ya te vas. Sirve al Señor. Jesús dijo, sirve. Haz misericordia. Haz misericordia. Usa tu dinero, usa tu riqueza, usa tu para hacer misericordia. Sirve a Cristo lo que puedas. Mantén viva tu relación con Dios. Y esto es a través de la oración. Orad por vosotros mismos. Estén orando continuamente. Busquen al Señor. Mantengan viva su relación con Dios. Ya nos vamos. Cerca. Pero todavía no. Ya merito. Pero todavía no. Ahí les va. Lo último. Con eso termino. Cuando el pueblo de Israel levante el templo. Que no tienen. Y comiencen los sacrificios. De los cuales habló Moisés. Y comienza el culto judío a funcionar como hace más de 2000 años. Ahí comienza a contar la cuenta regresiva para el encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Si vienen tiempos de aflicción y caminas con Dios, Él te va a salvar. Él te va a ayudar. Pero vive como alguien que ya se va. Amén. ¿Por qué no oramos un momento? Póngase de pie un momentito. Póngase de pie. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te estamos rogando que permitas que tengamos la sabiduría, la sensatez para conocer los tiempos que estamos viviendo. La sensatez para hacer crecer nuestra relación contigo, nuestra relación personal contigo, Señor. Impúlsanos a tener una vida de oración. Impúlsanos a servirte. Impúlsanos para que cuando nos encontremos con el Señor Jesús, estemos preparados como Él nos exhortó. Danos el valor y la convicción de creer tu palabra. Que nadie sea sorprendido por el caos que viene y sobre todo que no sea sorprendido por tu rostro. Porque vamos a verte cara a cara. Que podamos recibirte con alegría, con gozo. Bendice a tu iglesia, no solo esta iglesia, todas las iglesias que tienen su fe puesta, verdadera fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Bendice a tu iglesia, prepáranos, impúlsanos, muévenos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Dios los bendiga.